Pero nosotros necesitamos también un nivel o una dimensión de santidad en nuestra vida. Porque todo no puede ser nada más que nosotros digamos, bueno, ahora nosotros vamos a tirar la casa por la ventana o irnos hasta la cocina y descosernos completamente sin nosotros saber que estamos sirviéndole a un Dios que es santo y a un Dios que le gusta las cosas de cierta manera y a un Dios que exige de nosotros un compromiso mayor al que los jóvenes le están dispuestos a dar. Entonces, abróchate el cinturón porque hoy no tomamos prisioneros y no curamos a los heridos, ¿no? ¿Entiendes? Nada más voy a hablarle ahí de esta historia que está aquí y le voy a decir algunas cosas, ¿no? Que son importantes para nosotros tener en mente. Isaías era primo de Usías. Isaías y Usías tenían una relación bien fuerte, ellos se llevaban bien. Pero fíjate cómo dice que cuando el rey Usías murió, dice que entonces fue que Isaías vio al Señor. Yo te propongo algo, que hay muchos jóvenes que están dentro de la iglesia, están cantando, están brincando, están danzando, están en toda la euforia de lo que está pasando en la iglesia, pero no conoce a Dios personalmente. No tiene una relación personal con el Señor. Tú lo pones, tú lo paras acá arriba y le dices, di un testimonio, di algo para Dios. Ellos no saben decir nada para Dios. Tú lo pones a orar, ellos no saben. Yo estaba en un congreso donde pusieron un joven a orar. Él lo único que sabía es decir, Padre Santo, aleluya, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, bendito tu nombre, Padre. Yo le dije, ya cállate, hermano. Yo le dije, tú no sabes decir nada, mamá, que Padre Santo, aleluya, Padre. Él me dijo, pues más o menos lo que oigo en mi iglesia. Yo le dije, qué triste, hermano, que ese tipo no sabe decir, Señor, yo te doy gracias por mi familia, te doy gracias por este congreso, Señor, te doy gracias, porque muchas veces en las iglesias estamos enseñando un montón de cosas que no tienen nada que ver con una relación personal, con conocer a Dios, con que el joven pueda pararse y decir, yo conozco a Dios. Él está en mi corazón, yo lo conozco personalmente. Yo todos los días me puedo servirle, yo me comunico con Él, yo hablo con Él, yo vivo en su presencia. No aplaudan tanto porque el tiempo es limitado y usted me roba mi tiempo. Usted aplaude en su propio tiempo, ¿no? Cuando usted salga por ahí a comer, aplauda todo lo que usted quiera, ¿no? Pero este es mi tiempo, ¿no? Entonces yo quiero que tú me ponga atención y me escuche bien lo que estamos hablando ahorita. Y ustedes le vamos a cobrar extra por llegar tarde, ¿no? Especialmente usted, señora, ¿no? ¿Usted se cree? Porque el esposo del pastor puede llegar. No te creas. Y los cantantes siempre llegan tarde a todos, ¿no? No se crea. No se crea. Entonces, yo creo que el joven tiene una necesidad en su vida de tener un testimonio vivo de conocer a Dios y de servir a Dios con todo su corazón. Dice, cuando el rey Usías murió, dice que entonces Isaías vio al Señor. Isaías tuvo una revelación. Isaías fue transportado de un palacio al palacio de Dios. Y ahí él vio al Señor. Él no lo vio como mucha gente lo pinta, él no lo vio como, ¿sabe que nosotros necesitamos tener una revelación de Dios? El joven necesita poder decir, yo vi a Dios y yo sé cómo Dios es. Muchos jóvenes no saben cómo Dios es. Por eso cualquier problema los tira afuera, cualquier circunstancia, ellos no saben ir a donde Dios, ellos no saben comunicarse con Dios, ellos están luchando para servir a Dios. Lo poquito que reciben en la congregación y lo poquito que reciben en un congreso aquí, otro congreso acá, ellos necesitan tener una experiencia personal con Dios. Tú que estás aquí sentado hoy en día, no vale solamente que tú eres parte de un grupo de jóvenes. No vale solamente que tú vas a una iglesia donde cantan todos los cantos de Marcos Witt y de Danilo y Edgar Rochito. No vale solamente que ahí danzan, que ahí brincan, que ahí hablan lengua. Eso no vale absolutamente nada. Lo que vale es si tú conoces a Dios o no. Si tú tienes una revelación de Dios, si tú te puedes parar y decir, yo conozco a Dios, yo sé cómo Dios es, yo estoy viviendo bajo la presencia, el toque de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Eso es lo que cuenta. Yo me encuentro con tantos jóvenes que llevan 20 años criándose en la iglesia, ya tienen 19, 20, 21, 22 años, y no conocen absolutamente nada de Dios. Ellos conocen de la iglesia. Ellos te pueden decir los cuatro puntos doctrinales. Ellos te pueden decir la confesión de fe que tiene su denominación. Ellos te pueden decir cuando es la confraternidad. Ellos te pueden decir cuántas veces el pastor dice aleluya o a su nombre gloria. Pero no te pueden decir que conocen a Dios. Ellos no tienen una convicción de quién es este Dios poderoso, grande, que hace lo imposible para ellos. Ellos no pueden pararse con una convicción, con un coraje, con un valor y decir yo conozco a Dios. Y es lo que tú necesitas como un joven, como una señorita. No para hacerla en la iglesia, para hacerla fuera de la iglesia. En tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en tu barrio, donde quiera que tú vives, ahí para que cuando los jóvenes te vean con tu Biblia venir de la iglesia, yo te diga, ¿y por qué trae una Biblia? Porque yo conozco a Dios. Porque Él vive en mi corazón. Sin tener que decir, es que yo voy a la iglesia, la primera iglesia, Asamblea de Dios, ahí en el barrio. Y caminan. ¿Y qué hacen ahí? Ahí cantamos, ahí tenemos debate bíblico, ahí de vez en cuando viene un predicador, invitamos a Carlos Ortiz, ¿tú entiendes? Y él viene y predica y nos hace reír bastante y todo. No, que tú puedas pararte y decirle, yo cargo esta Biblia porque yo conozco a Dios, porque Él vive en mi corazón, porque tuve una experiencia con Él. Muchos jóvenes que están, tú que estás aquí, hay muchos de ustedes que no conocen a Dios, no tienen una experiencia con Dios, no han sido salvos por gracia. No se han entregado a Jesucristo todavía. No han hecho una decisión. Yo quiero servirle a Dios. Yo estoy en pecado. Yo necesito salvación. Yo necesito que Él perdone mis pecados. En el año que el rey Usías murió, vi yo al Señor. Isaías, le hacía falta una revelación de Dios también. Isaías fue un profeta que 700 años, él miró a través del corredor del tiempo y dijo, el Mesías va a venir y va a ser así, 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 así. Sin embargo, él necesitaba conocer a Dios y tener una revelación de Dios. El domingo pasado yo estuve en una congregación que está encendida en fuego. Encendida en fuego. La gente caída por donde quiera, tirado por donde quiera. Hizo un llamado para salvación. La mayoría de la gente que estaba tirado pasó al frente a arrepentirse y a recibir el Señor. Y me dijo el pastor, ¿qué te está diciendo esto? Yo digo que tú tienes que predicar salvación. Déjate estar tirando a la gente patas arriba tanto y ponte a predicar salvación y deja que Dios los tire. Tú te estás preocupando tanto de predicar que hay que tirarlos en el piso. No los tire tanto y déjalos que vengan paraditos a recibir a Cristo, que se arrepienten, que conozcan a Dios y que entonces se paren y digan, yo estoy aquí, no porque me caí 10 veces, estoy aquí porque conozco a Dios y Él vive en mi corazón. Ahora, no estoy en contra de que la gente se tire en el piso. Tú tírate por donde tú quieras. Allá tú. Que rebotes de una pared, pero que seas salvo. Porque de qué nos vale que tengamos todo el show, pero no tenemos lo esencial, lo básico. Y el joven hoy en día le hace falta una base fundamental, no basado en lo que la iglesia cree, en lo que la denominación cree, basado en que conocen a Dios, ¿sí o no? Que conozcan a Dios. Dice, vi yo al Señor. Tú necesitas primero que se muera el Usías para que puedas conocer a Dios verdaderamente. Y sabes, muchos de nosotros estamos enamorados de nuestra iglesia y de nuestra denominación. Estamos enamorados del grupo de alabanza. Estamos enamorados de los oradores. Ay, pero es que yo siento algo tan, tan bonito cuando predica ese hermano. Ahí me dice una hermana, es que yo sí, esté quieta, señora. Vaya, cocínele a su esposo para que se sienta bien y deje de estar sintiéndose bien porque yo predico. La gente va a creer que se está enamorando de mí o algo. Es que me importa a mí si usted se siente bien o no cuando yo predico. Yo ni yo me siento bien a veces cuando predico. Y ella, ay, me siento tan bien. Se me una cosita me corre por todo. Cuidado con eso, chico. Se deje de ese rollo. Pero la gente está enamorada de su doctrina. Que en mi iglesia creemos esto y esto. No nos importa lo que creen en tu iglesia. Nos importa si conoces a Dios. El Señor no te va a preguntar, oye, Humberto, ¿de dónde tú eres, hermano? Y él va a decir, es que yo pertenezco a la Asamblea de Dios de Mérida, ¿no? Ni que sea negro le va a importar a Dios. Nada más Dios le va a importar si él conoce a Dios, sí o no. Tú necesitas conocer a Dios. No me miren con esas caritas, porque yo los miro para atrás, ¿no? Y algunos no conocen a Dios. Desafortunadamente hay algunos que están aquí que nunca han tenido una experiencia con Dios. No pueden pararse y decir, yo conozco a Dios. Isaías dice, yo vi al Señor. Dios tuvo que quitarle a Isaías su primo para que él pudiera ver al Señor. ¿Qué será lo que Dios te tiene que quitar a ti para que tú puedas ver al Señor? Claro, tu denominación, todo el trasfondo que tiene en tu iglesia, que si es lo que Dios tiene que hacer, entonces que lo haga esta mañana, que te quite todo lo que está impidiendo, que tú lo puedas conocer y tú puedas entregar tu corazón completo al Señor. No te preocupes, en la próxima predicación le aviento unos chistes. Tengo unos buenos este año, ¿no? Y él ve al Señor. ¿Cómo ve al Señor? ¿Lo ve alto? ¿No? Y saben, los jóvenes no ven a Dios como una autoridad máxima. Los jóvenes ven a Dios como un medio de ellos sostener un gozo y una felicidad, pero no lo ven como una autoridad máxima. Y déjenme decirle algo. Ustedes tienen que comenzar a ver a Dios como una autoridad máxima. ¿Sabe por qué no lo vemos como una autoridad máxima? Porque nosotros no vemos a nuestros padres como una autoridad máxima. Muchos de ustedes dicen, mi papá no es un buen ejemplo, mi mamá no es un buen ejemplo. ¿Por qué tengo yo que obedecerlo? ¿Por qué tengo yo que someterme bajo su autoridad? Mi mamá se fue con otro hombre, mi papá con otra mujer. En mi casa hay un desastre, hay divorcio, hay un montón de problemas. No importa, Dios puso a tus padres ahí sobre de ti y tú debes de obedecerlo simple y sencillamente por el hecho de que están puestos ahí por Dios. Dice, ¿cómo voy a amar a un alcohólico? ¿Cómo Dios te ama a ti, un pecador? Ya no voy a decir nada. El problema que tiene el joven es con la autoridad. Y por eso se crían en la iglesia y cuando vienen a ser grandes hombres jóvenes y mujeres jóvenes que se casan, comienzan a tener hijos, los problemas, uno de los problemas mayores que tiene la iglesia es la autoridad. Es que nadie hace caso de lo que se dice. Es que se dice a las 7, la gente llega cuando le pega la gana. Se dice que aquí no se van a sentar, la gente se sienta de todo modo. ¿Dónde agarraron eso esa gente? Dentro de nuestra cultura. Nos hemos criado con esa basura dentro de nuestros corazones. Pero no nos hemos preocupado. ¿Y sabes por qué? Porque tampoco vemos a Dios como la autoridad máxima. No lo vemos alto y sublime. No lo vemos sentado sobre un trono. Lo vemos como un medio de nosotros alcanzar lo que queremos. Es el Dios que suple todas mis necesidades. Es el Dios que me ayuda en el día de problemas. ¿Por qué no es el Dios que yo debo de obedecer? ¿Por qué no es el Dios que yo debo de humillarme ante Él? ¿Por qué no es el Dios que yo debo de darle mi vida a Él? ¿De entregarle todos mis derechos? ¿Por qué no es el Dios que yo debo de hacer exactamente como Él me dice que yo haga? Cuando nos toca obedecer a Dios, no nos vamos a hacer lo que Dios dice. Nos vamos a hacer lo que creemos que debemos de hacer. Y por eso hay tantos problemas para que los jóvenes obedezcan un llamado. Hay tanta gente sentada en las iglesias que Dios los llamó hace años y nunca han hecho lo que Dios le ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo lo que les pega la gana. Y la iglesia está pasando por muchos problemas. Porque desde el liderazgo hasta el más pequeño, hay una falta de reconocimiento de la autoridad máxima del Dios del cielo. Aquí dice que Isaías lo vio. Dice, sentado sobre un trono, alto y sublime. Dice, sus faldas llenaban el templo. Primero dice, sentado sobre un trono, como el rey, como el señor, como el dueño, como el que manda, como el que da órdenes. Alto y sublime. O sea, sobresalía de todo lo que había, lo que él estaba viendo. Y luego dice, sus faldas, el borde, llenaba el templo. queriendo decir, no solamente era la máxima autoridad, no solamente era alto y sublime, pero también era suficiente. Tienes que saber algo. El Dios que tú le sirves y el Dios que tú le has dado tu corazón, Él es suficiente para ti. Él es suficiente para ti. Yo sé que no es de mucha risa, ¿no? Me están mirando y diciendo, nunca vemos a yo predicar así. Estoy poniendo viejo ya, después que tenga los 60 ya me retiro de los jóvenes, ¿no? Me voy con los viejitos así, con aquí, con mi hermano, ¿no? Con Carlos, a los otros maestros pastores que están aquí, ¿no? Mi hermano que ya está blanquito, ¿no? Mira, el pelo, el bigote, todo, ¿no? Yo tengo la barba, mano. El bigote mío todavía está, pero estamos correteados, pues no te preocupes, mano. O sea, Dios está con nosotros, ¿no? Y aquel que es joven, pero ya está pelón, ¿no? Pero qué importa, ¿no? ¿Te entiendes? Sí. Bueno, y dos o tres más que están por ahí escondidos, ¿no? Pero, entonces él sigue diciendo, dice, por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y luego dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Yo creo que tenemos que reconocer algo como jóvenes. Tú tienes que reconocer que Dios no aceptará nada menos que santidad en tu vida. No estoy hablando de la santidad que hemos aprendido en la iglesia, que es una santidad por fuera. Es una santidad de lo que te pone o lo que no te pones. Es una santidad de que la iglesia trata de hacernos santos por fuera. Déjame decirte algo, esa santidad no es buena. Y ha causado más problemas y más daño dentro de la iglesia que bien. Ha sido una santidad que nos han dicho, si tú te viste así, entonces tú estás bien. Si tú no te pones esto, tú estás bien. Si tú no haces... Y la gente viene así. Tú ves la gente que entra a la iglesia y tú los ves que se ven muy... No tienen aretes, no tienen nada. Y yo no estoy... Mire, si usted está aquí, usted no usa aretes, no los use. A mí usted no me... Yo tampoco los uso, ¿no? Pues no se preocupe, estamos igual, ¿no? Si usted no usa pantalones, pues no se preocupe, yo sí los uso, ¿no? ¿Verdad? Pero hay muchas cosas de esas dentro de la iglesia. Le dicen, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no te pongas aquello. Y la gente está, bueno, entonces eso es la santidad. Pero no enseñan lo que quiere decir. Para tú ser santo, tú tienes que conocer un Dios que es santo. Tú tienes que reconocer que Él es santo, santo, Él es santo, Él es santo. Tú tienes que reconocer que Él es limpio, que Él es puro, que Él es alto, que Él es sublime. Pero la gente no reconoce eso. La gente lo que está reconociendo es lo que la iglesia dice. Y se quitan todo por fuera, pero por dentro se quedan tan mal como si se lo estuvieran poniendo todo por fuera. Yo prefiero que se lo pongan, ¿no? Y que se lo vayan quitando como Dios le dice. Y si Dios no le dice que se lo quite, que no se lo quite. La gente siempre ven a mi esposa, miran a mi esposa y yo le digo, déjenla quieta, me pertenece a mí. Ellos la ven, ellos quieren ver sus aretes, dura, todo. Yo le digo, esa mujer es santa, déjenla quieta. Pues ellos la ven, ellos la miran. Ellos quieren quitarle todo eso porque para ellos estaría su conciencia y su corazón se sentiría mejor si ella no tuviera todo eso porque entonces dicen que es santa. Por ella no es santa por quitarse nada. Ella es santa por conocer a un Dios santo y servirle a un Dios santo, someterse a un Dios santo, levantarse y decir, hoy le sirvo al Dios del cielo, el Dios que es santo. Y tu corazón Dios lo va cambiando y te va haciendo un hombre, una mujer que es santo. Bueno. Y luego dice, sigue diciendo, dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los cielos, toda la tierra está llena de su gloria. Y después dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Déjeme decirle algo, a mí siempre me dicen esto. Siempre me dicen, oye, Dios nos habló a través de lo que tú hablaste. Más o menos siempre, ¿no? Dos o tres veces me dicen, Tacho, estamos más fuera de... Te fuiste, hermano. Agarraste el avión. Yo le digo, bueno, nos toca de vez en cuando agarrar el avión y perdernos, ¿no? A todos se nos va la onda una vez. Pero le voy a decir lo que sucede. Cuando Dios te habla a ti, Dios debe de sacudir tu vida entera. Dios debe de sacudir todo lo que tú eres y todo lo que tienes. sacudirte de tal manera que lo que no es de Dios se pueda deshacer. Y lo que es de Dios se quede, permanezca. ¿Cuántos de ustedes, una vez, a mí me tocó, yo era novio de una chica? Bueno, no novio, estaba ahí detrás de ella, ¿no? Echándole el cotorreo, ¿no? Carlos no la conoce, así que no diga aquí quién es, ¿no? Como mi esposa no está aquí, le puedo contar esto así, sabroso, ¿no? Bien. Pero yo estaba ahí tirándole el cotorreo, esto hace mucho tiempo, hace 33 años casi. Y corro más rápido que algunos de ustedes gorditos que están aquí, que tienen 16, 17 y 18 años. Así que calmados, mano. Tengo más energía que algunos de ustedes y tengo 55 años, ¿no? Ahora. Ya no dijeron nada, ¿verdad? Algunos dijeron, sí, está hablando de mí, chico. Chamaquito que siempre se levanta en la mañana y está, estoy cansado. ¿De qué? Si no, no hacen nada, chico. Pero siempre andan cansados. Yo los veo entrar por ahí, entraron así algunos. Y no hacen nada, nunca. Bueno, ni modo, eso es otro mensaje, a los flojos. Pero yo tenía esta muchacha y yo la estaba cotorreando ahí. Y no se daba su brazo a torcer, man. Y yo sobre ella, mi amigo me decía, ya suéltala, man. Yo dije, ¿tú por qué tienes novia? Yo no tengo nada, chico. Yo dije, yo tengo que aquí echarle el gancho, ¿no? No, y en una me dijo ella, está bien, me rindo. Y yo dije, gloria a Dios. Muy espiritual yo, santo. Aleluya. Hey, dice, no. Y después por detrás dice, pero esa chamaca era media mundana, así, o sea, espalda cortita, ¿no? ¿Te entiendes? Y media, ¿no? Merenguera, así, ¿no? ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En una voy y le digo, ven para acá. Estábamos así en un momento de esos espirituales donde la gloria de Dios estaba bajando, ¿no? ¿Cómo le gusta eso? Y cuando le hablo de la santidad, son unos plátanos todos. Están ahí. Le hablo nomás de un momento con una chiquita. La baba se le sale por acá. Ah, entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a ella, y vino ese momento ahí, donde pues ya no había más nada que hacer ahí. O sea, teníamos que ir a la próxima dimensión, que era pecado, ¿no? Ah, despertó, ¿no? Despertó. Bueno, pero me voy a decir una cosa. Los novios, después que hacen todo lo que van a hacer, nada más le queda otra cosa. Así que por eso tú tienes que tener cuidado. Próximo paso es relaciones sexuales. Y olvídate de eso y déjate de cuento que oramos, que el libro de Josué, que esto. Fíjate, ahí no cuenta ningún libro ni nada. Porque uno deja de pensar por completo y estás pensando con otro cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a ella, yo le voy a hacer una pregunta a ella, no le voy a decir lo que le pregunté, pero le dije, ven para acá, y le dije en el oído. Y ella se volteó y me miró así y me dijo, ¡eres un hijo del diablo! Así me dijo, ¡y yo te reprendo! Y yo dije, y me hice chiquitito, mano. Y yo dije, está bien. Mas nunca la vi. Hasta después que estaba casada. Y le dije al esposo, te voy a decir lo que le pregunté una vez. Y me dijo ella, dile lo que yo te dije cuando me preguntaste. Y yo dije, me dijo que era un hijo del diablo. Esa muchacha me habló con autoridad. ¿Sabes lo que me pasó cuando ella me habló con esa autoridad? Casi me desmayo. Ahora fui con otra, porque tenía repuesto. Una refacción por allá guardada tenía yo. O sea, y fui con la refacción y le dije, chica, Dios me dijo que eres tú, ¿te entiendes? Aquella zángana no sirve para nada. Bueno, ella me dijo, ay, gloria a Dios, hermano. Santo, bendito el que vive para siempre. Porque esta era bien santita por fuera. Pero a esa le dije, ven para acá. Y me dijo, órale, le entramos. Ahora, mira qué interesante, que la que se veía mundana por fuera era santa por dentro. Y la que se veía santita, que no mataba ni una mosca, esa tenía el diablo por dentro. Esa me dijo, órale, a lo que quiera, me dijo. Y yo me asusté tanto también, que dije, esto es demasiado para un día yo poder, si tengo que digerir esto, me voy a pensarla bien. ¿Ah? Bueno, cuando Dios te habla a ti, debe de ser tan impactante que te lleve a un punto donde tú tienes que decidir si cambias o no cambias. ¿Y sabes lo que le hace falta al joven que está sentado en la iglesia? Le hace falta al joven afinar su oído y su corazón para la palabra de Dios. Para saber cuando es una palabra de Dios, sea con chiste, sea seria, sea muy directa, sea con autoridad, sea como sea, pero que su corazón esté afinado a lo que dice Dios y no a lo que está diciendo el predicador. Que esté afinado a eso que llega a su corazón y toca la parte de su vida que es intocable e inalcanzable, donde nadie lo alcanza. Que Dios lo toque ahí en ese lugar. Que se estremezcan los quiciales de tu vida. Que la palabra te toque con tanta autoridad y tanto poder que tú digas, la verdad, Dios me está hablando en este momento. De una manera especial. Porque si no, ¿sabes lo que sucede? Tú vienes y el momento más especial para ti es la alabanza y la adoración. El momento más especial para ti es cuando estás en el relajo. Pero la palabra no viene a tomar autoridad sobre tu vida, no viene a ser la lámpara, no viene a ser la lámpara a tus pies, ni viene a ser la lumbrera a tus caminos. La palabra no viene a traer luz a tu vida, no viene a traer restauración, no viene a guiarte ni a dirigirte. La palabra se convierte en algo que te pasa por encima. Y vienen los pájaros y se comen la semilla. Y viene el sol y viene en las piedras, se ahoga, porque no tiene profundidad la palabra en tu vida. El joven hoy en día necesita profundidad en la palabra. Necesita conocer la palabra, escuchar la palabra, que la palabra le haga impacto en su vida. Yo tengo un amigo mío, mayor que yo, él tiene 62 años. Y un día fuimos a visitar a su papá. Un viejito, todo jorobado, su papá. Estaba sentado en la sala. Y mi amigo comenzó a hablar un montón de cosas ahí. Y de momento se paró su papá y lo miró. Y le dijo, hijo, tú estás mal. Y a mi amigo se le aguaron los ojos. Yo me quedé quieto. Yo dije, ¿será un profeta este tipo o qué? Y le dijo a él, tú estás mal y tú tienes que ir. Tú tienes que arrepentirte de eso y tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Fue tanta la autoridad de ese viejito sobre su hijo, que tiene 62 años ya. Y el Señor me dijo, así quiero yo que sea la autoridad que yo tengo sobre tu vida. Y cuando yo te hable, tú te quebrantes. Cuando yo te hable, tú te postres. Cuando yo te hable, aunque tú estés corriendo velozmente, tú te detengas y digas, ¿qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Y sabes por qué el joven lucha tanto y batalla tanto? Porque el joven no quiere escuchar a nadie. El joven no quiere oír la palabra de Dios. El joven no quiere que Dios le hable a su corazón. El joven quiere que le digan lo que él quiere escuchar. Tú tienes que oír lo que Dios tiene que decir acerca de ti. Acerca de lo que está dentro de ti. Mañana en la noche yo voy a predicar un mensaje que tampoco le va a gustar a nadie. Pero ni modo. Yo soy el malo en este congreso. Uno tiene que ser el malo y uno tiene que ser el bueno. No los dos podemos ser negros, ¿no? A eso traemos a Humberto. No, a eso traemos a Casanova. Ah, míralo allá atrás, mano. No te crees, yo creía que te había ido. Yo iba a hablar ahorita bien mal de ti, pues ya que te veo, mano. Dios te bendiga, Casanova, ¿no? Me cachó, mano. Y ese negro atribulado, brother, puede dar golpes por un día entero, ¿no? Bueno, vamos, que me queda un poquito de tiempo. ¿Dónde está el del piano? ¿Dónde está el del piano? Cualquiera, mano, súbete allá arriba. No te veo bien, pero es que tengo unos lentes que me hicieron en Panamá y parece que esa gente en Panamá no sabe hacer lentes. ¿Por qué? La señora me dijo, que usted tiene un ojo visco. Mira para allá ese ojo. Y este ojo mira para abajo y a veces se va para arriba. Entonces me dijo, y luego no puedes ver de lejos, pero tampoco puedes ver de cerca. Eso me lo está diciendo el doctor ahí. Y yo estoy así mirándolo y me dice, pero te voy a hacer unos lentes que te voy a arreglar. Entonces yo vengo y me pongo estos lentes para predicar y hago. Y mi esposa me dice, ¿por qué te estabas moviendo tanto? Y yo dije, porque estoy tratando de coordinar los ojos, que uno se va para allá, uno se va para acá, uno mira para abajo. Estoy bizco, chico. Yo dije, sin los lentes, estoy fastidiado. Mi esposa hasta se ve más grande con estos lentes. Te vi yo dije, tú te mueves más que el Espíritu Santo, chica. Tengo que poner una red para agarrarla en la recámara, ¿no? Estoy esperándola para tirarle una red. Ahora sí. Porque se me va, entonces. Estos lentes no te dejan pecar muy rápido. Yo creo que mi esposa me los arregló así, para yo no mirar para ningún lugar. Para muchos de ustedes que no conocen a Dios, tienen la finta de cristiano, pero no tienen la experiencia en el corazón. Y él dice ahora esto. Dice, entonces dije yo, ay de mí que soy muerto. ¿Sabes? La expresión ay de mí lo que quiere decir es que te estás descosiendo. ¿Cómo le llaman esto así? Esta cosa así, donde cosen. Me estoy descosiendo en la costura de mi vida. Es lo que significa eso. Me estoy haciendo pedazos literalmente. Se me están, ¿sabes? Que si tú tomas una camisa, yo compré una chaqueta en un país bien barata y dije, qué bueno. Y entonces mi esposa vio un hilo así, hizo, y se me cayó una manga, una bolsa, se cayó todo. Me quedé casi, y me quería jalar al otro y le dije, no, muchacha, cálmate, me voy a quedar sin ropa aquí, calzones me voy a quedar. Imagínate nada más. Un saco que, yo creo que fue Carlos que me llevó para allá a comprar ese saco. Por estar buscando en la barata, me quedé sin una cama. La tengo ahí en la casa para ponerle el... Ah, pues cuando tú te descoses. Tú nunca has visto, yo le dije a un hermano el otro día, te descosiste, hermano. Y él hizo... Iba así, por toda la congregación. Yo le dije, pero ¿por qué irá caminando así? Si yo lo que le quise decir es, te aventaste. Y él pensó que estaba descosido los pantalones. Iba por toda la congregación así, hermano, o sea, donde quiera. Y yo dije, ¿qué onda con ese tipo, hermano? Y llegó allá y me dijo, ay, qué pena, hermano, estaba sentado. Cuando todo el mundo se vaya, búscame una toalla. Y yo dije, sí, están bien tus pantalones, hermano. Dice, ¿y para qué hice tanto teatro? Y yo no sé, hermano, te dije que te aventaste en el mensaje. Él dice, yo creía que estaban descosidos mis pantalones. Bueno, ni modo, ¿no? Sirvió para la cura de ese día, ¿no? Nos la curamos con él. Y tú tienes que reconocer, joven, que hay algunos de ustedes que aunque están dentro de la iglesia, están en un grupo de jóvenes, tú viniste aquí y tu vida se está descosiendo en la costura por los problemas, por las luchas, por las cosas que tú estás haciendo que nadie las puede ver, pero Dios las ve desde el cielo y Él sabe lo que tú estás haciendo. Y le dice esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay muchos de ustedes en esta mañana que necesitan confesar pecado y decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento que yo no te estoy sirviendo y yo no estoy haciendo lo que de veras tú quieres que yo haga. Es muy sencillo este asunto. Nosotros le damos mucho rollo y le ponemos mucha cosa a este asunto del Evangelio. A mí me dicen que hay que predicar, que hay que predicar con mucha cosa, porque hay que decir la verdad. Y si tú dices la verdad, Dios obra en tu corazón y Dios obra en tu vida. Mírame acá ahorita, dame tu atención por unos 3 minutos más. Si tú estás aquí en esta mañana, tú no conoces a Dios, este es un buen momento para tú pararte y decir, yo quiero conocer a Dios. Olvídate de cuentos de que tú llevas tanto tiempo en la primera iglesia, la segunda iglesia. Eso no cuenta. El infierno va a estar lleno de gente de iglesia. Tenemos que despoblar el infierno y poblar el cielo. Por eso es que tenemos tanta lucha, porque hay muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres. Es más, hay pastores que no conocen a Dios. Yo estuve en un congreso de pastores hace poco. Hice un llamado para salvación. Y me dijo mi amigo, tú eres un loco, chico. ¿Cómo te pones a hacer un llamado para salvación? Me lo estaba diciendo detrás de mí. Él con el otro micrófono me dijo, tú estás loco. Estos son pastores. Yo dije, dime loco después que tú veas cuántos van a pasar. Hace un pastor 15 años pastoreando y me dijo, yo no tengo una relación con Dios, como tú dices. Para mí pastorear es un trabajo, una forma de ingreso. Ahí estaba llorando. Pasaron sus hijos, dijo, si mi papá no conoce al Señor, menos nosotros. Y la esposa me dijo, yo nunca he visto a mi esposo hacer un llamado, llegar a un llamado. 94 pastores pasaron al frente, diciendo, no sé si de veras tengo la experiencia con Dios que he predicado y he declarado durante todos estos años. Es impactante. ¿Cuánto más los jóvenes que están en las iglesias? Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere obrar en ti. Tú estás aquí, tú dices, yo no conozco al Señor, pero yo quiero conocer al Señor. Yo quiero que tú levantes tu mano, yo quiero orar por ti en esta mañana. Te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estás aquí, tú dices, yo no lo conozco. Yo quiero conocer a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo veo sus manos. Pueden bajarla para que otros puedan levantarla. Alguien más que nunca lo ha hecho. Tú dices, yo quiero levantar mi mano también. Yo quiero que ores por mí. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Si tú alzaste tu mano, yo quiero que tú te pares rápido. Y tú vengas aquí rápido. No tires a nadie en el piso, pero yo quiero que tú vengas rápido. Quiero que tú te pares aquí nada más. Gracias. Si tú levantaste tu mano, ven. Gracias. Yo quiero que se acerquen aquí. Acércate aquí donde yo estoy. No se enreden ahí con el cable porque quedan amarradas ahí. Tú que estás ahí sentado y tú dices, ¿sabes qué? Yo, mi vida está llena de cosas que no le agradan a Dios. Yo sé que son pecados. Yo sé que son cosas que no debo de estar haciendo, pero las estoy haciendo. Yo te invito a que te pongas de pie. Pases aquí detrás de él. Ahorita mismo. Yo te invito. No mires para el lado. No importa lo que ese te crea. Piense de ti. Lo que importa es lo que tú sientas de parte de Dios. Gracias. Hazlo rápido. Tú sabes que tú tienes que venir, vente. Yo corté mi tiempo un poquito para poder orar por ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ustedes que pasaron aquí, los primeros, abre tus ojos y mírame acá. Abre tus ojos y mírame aquí. Tú tienes que decirle al Señor esta mañana, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que tú estés en mi corazón. Olvídate de tu iglesia, olvídate de todo lo otro y dile al Señor en esta mañana, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Cierra tus ojos y pídele eso al Señor ahorita. Díselo en tu propia palabra. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero tener una experiencia contigo, una experiencia poderosa de conocerte a ti. Yo quiero conocerte a ti como nunca te he conocido. Yo quiero salir de este congreso diciendo, yo te conozco, Señor, yo te conozco de todo corazón. Yo sé quién tú eres porque tú vives en mi corazón. Gracias, Señor. Y los que vinieron en el segundo llamado, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo ahorita. Y dile al Señor, yo te pido perdón por las cosas que están en mi vida. Te pido perdón por esas cosas que están en mi vida que no tienen absolutamente nada que ver. Son en contra de ti, Señor. Pero me arrepiento y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Ahora levanten sus manos todos. Levanta tus manos. Ponte de pie con nosotros ahorita. Levanta tus manos también. Levanta tus manos. Levanta tus manos al Señor. Levántalas, aunque no quieras, levántalas. Aunque tú nunca lo has hecho, levántalas al Señor. Tú se la estás levantando a Dios, no a mí. Y dile al Señor, ahí donde tú estás también. Señor, perdona el pecado que está en mi corazón. Perdona las cosas que están en mi vida que no deben de estar ahí. Yo quiero conocerte de veras, Señor. Yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero conocerte de todo corazón. Pero yo quiero que mi corazón esté limpio delante de ti. Levanta tu voz ahorita por un momento. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahí por un momento, dale. Tú estás delante de la presencia de Dios. Ahí en ese lugar donde tú estás. Dile al Señor, Señor, en este congreso, pon las cosas en orden en mi vida. Pon las cosas como deben de estar, Señor. Limpia mi corazón. Haz una obra poderosa en mi vida. No le tengas miedo de pedirle al Señor. Tú dices que Él es tu Dios. Pídele entonces. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nosotros vamos a venir y vamos a orar por ellos ahorita. Ustedes que están aquí, que son pastores, y los del grupo, nomás vamos a poner la mano encima sobre algunos de ellos hasta donde lleguemos. Y gracias, Señor.